Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos a entrar en tal. He visto bien. Raúl Vilas, buenos días.
Buenos días.
Santi González, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
He visto bien en argumentación a Begoña, pero la veo un tono un poco bajo. Para lo que ella es, ¿no? Que es así como muy hiperactiva, bullanguera y peleona.
Sí, yo he tenido la misma sensación. Sí, es un... Será, claro.
Pero llevan unos días muy complicados en el ayuntamiento y en la comunidad autónoma. Ella ahora mismo sale de casa, ¿no?, para ponerse a trabajar, algo que un ritmo totalmente vertiginoso de los últimos días, y claro, la situación de su partido tampoco es que sea la mejor en estos momentos. De hecho,
y las compañías que tiene aquí en Madrid en el partido también,
bueno, claro. Es que aguadilla,
claro, sí.
Bueno,
claro.
Dejadme decir una cosa. He hablado de los problemas de abastecimiento de sangre. Me dicen ahora mismo en la comunidad, que en presidencia, que la Real Casa de Correos, o sea, Ambiciones de Gallardón, se ha convertido en un macrocentro de donación de sangre, que va a estar ayer ya funcionó, pero hoy y mañana, porque sigue faltando mucha sangre en los hospitales de Madrid, desde las 9 de la mañana, o sea, desde ya casi dentro de un ratín, hasta las 9 de la noche, permanentemente. Porque es verdad que los camiones, autobuses o como se les quiera llamar, que recogen sangre, pues no pueden ir a ningún sitio en Madrid.
Ayer era impresionante ver cuando en Madrid había una temperatura de menos 4 grados, menos 3 grados, las filas que se estaban organizando en el entorno de la Casa de la Comunidad de Madrid, sí. Del kilómetro cero, para donar sangre. Sí.
Bueno, es que además, de verdad que es muy necesaria, y la gente sigue imprudentemente saliendo a la calle. Ahora realmente... Decía antes Begoña, dice, no es una pista de esquí, no, es una pista de patinaje. Y en una pista de patinaje, con patines te la puedes pegar.
Yo he tenido un susto ya esta mañana.
Pero si yo saliendo con cartones entre la nieve, me he rebalado dos veces. O sea, no he tocado el suelo porque entre vuelos.
Porque además
volamos,
el hielo engaña, porque tú crees que es donde está blanco y tal.
Nada,
y no.
Nada, yo miento.
No se ve.
Sobre todo porque ahora ya no pisas nieve, que es donde te salvas. Claro. Porque está todo helado. Entonces, donde pises te resbalas. Está en Madrid peligrosísimo. Mucha gente se rompe huesos y hay que operarla. Claro, si no tienes sangre, ¿cómo vas a operar?
Es que es impresionante. Yo es la primera vez hoy que salgo de mi calle y ver cómo está esto por aquí.
Bueno, y aquí, casi. Esto todavía
ha pasado una semana casi ya. Fue el viernes pasado.
Échale cuentas que más o menos hasta el miércoles que viene, que se prevén 3 días de lluvias.
De lluvias y subida de temperaturas. Llegaremos a 10 grados por ahí.
Sí, bueno,
mínimas de 3, 4.
Más llevadera, sobre todo, que tiene que llover mucho, porque es hielo lo que hay en la...
Claro.
Y ahora ya no es nieve. Bueno, Santi, la que te estás perdiendo, ¿eh?
Pues sí, es verdad. Uno lo mira con cierta envidia si piensa en ese primer día en que la nieve es blanca y blanda.
Los niños, cómo disfrutaban. Era con cuadro de Bruegel, era maravilloso. El sábado fue un día, además, de eso que tendrá todo el mundo grabado, sobre todo los niños, porque una nevada como esta, pues se produce de ciento a viento. Hay una canción de Mia Martini que recuerdo yo estos días, que ha cantado otros italianos, que se llama La Nevicata del 56, que es la nevada del 56, que fue la primera vez que vieron los romanos limpia su ciudad, probablemente desde Calígula. O sea, todo estaba blanco, todo estaba limpio. Imagínate Roma nevada, sin una basura, hasta los delincuentes habían huido. O sea,
no parecería Roma.
No, bueno, es que era Roma, pero como si hubiera ido al cielo, ¿no? O sea, una cosa fantástica.
Lo que pasa es que la nieve siempre es engañosa, porque dura esos dos primeros días que está blanca y blanda, pero luego es que al tercer día, en el mejor de los casos, se empieza a amarronar y a hacer barro, y ya es una asquerosidad. Y claro, si caen las heladas que han caído por tu pueblo y alrededores, pues ya es que se transforma en una placa de hielo que el río en mi pueblo, o sea...
No, pero ahí fíjate,
congela.
Son escombros ahora.
Esta vez a ti no te lo he mandado, Raúl, pero ahí me mandaron un vídeo minúsculo, de los que no pesa mucho, de llegada a mi pueblo, en la Quitanieves ha trabajado a fondo antes de que se cree el hielo, y hay dos corzos que están saludando al turista, que también puede haber turistas dentro del interior. De momento no nos prohíben ir, por ejemplo, de Teruel a Orihuela del Tremedal o de Albarracín y tal. Y
no aquello prohíben, ahora, solo nos ahora
están los de Bello, se están robando el protagonismo.
No, pero tienen mediático, todo el derecho del mundo. Además, Bello, Molina de Aragón, Calamocha, siempre han dado las mínimas. No. Otra cosa es cómo quedan.
Otra cosa
es cómo quedan, ¿eh? Los dos corzos que aparecen, sobre todo uno, en la entrada de mi pueblo, entre la nieve, saludando al personal, yéndose grácilmente. Es que son unos corzos iguales que los que hay en la Zarzuela, elegantísimos. Porque ahora el problema es que un año sin caza, tú sabes la cantidad de jabalíes que va a haber. Van a aparecer como concejales de Podemos, hambrientos de protagonismo y de... En fin, vamos a hablar de los jueces, si te parece. ¿Cómo tratan los jueces y a ver qué os parece la situación? ¿Cómo puede evolucionar?
Bueno, pues ayer, como decías a primera hora de la mañana, Federico, es una información muy importante, lógicamente, de muy grave, y muy pocos medios hacen referencia a la misma. Es lo que sucedía en la mesa del Congreso de los Diputados ayer. Es la portada hoy del diario ABC, por ejemplo. El gobierno silencia a los jueces en el Congreso, porque hay que decir que este gobierno sigue adelante con su agenda, y el año 21 en principio debería ser el año de Irene Montero, porque hay algunas leyes en su departamento.
Yo he recordado antes la de
la ley trans, pero está la de ley del aborto, está, en fin, hay una serie de...
La ley de protección de la infancia es una de las mayores atrocidades. Yo le dedico 20 páginas en lo de la vuelta del comunismo. Es una cosa terrorífica, y ayer salió esa pareja feliz, pareja infeliz, porque se ha divorciado, se ha separado, de Beatriz Gimeno y Boti García. Uh-huh. Ayer salió Beatriz Gimeno diciendo que había que prohibir Pretty Woman, que la pusieran en las televisiones privadas.
Sí, bueno, pues...
Sí, se ve que no puede redimirlas un millonario, tiene que ser un comisario.
Ellos siguen adelante con su agenda. Ayer en la mesa del Congreso se sacó adelante, bueno, pues esta reforma del Consejo que se quiere realizar sin escuchar primero a los jueces y sin atender tampoco las reclamaciones que hacía la propia Comisión Europea, diciendo, oigan, que ellos tienen que escuchar aquí a los principales protagonistas. Y hoy, por ejemplo, el diario ABC, que es cierto que le dedica, buena parte de su edición a esta información, recaba algunos y destaca algunas de las declaraciones de los vocales del Consejo. Este ataque da miedo, por ejemplo, es una de las declaraciones textuales. Se están entregando al populismo o nos quieren hacer pasar por una cuadrilla de bucaneros.
Bueno, esto dicho por la gente del PSOE, como diría Santiago González, lágrimas socialdemócratas. Pero ¿queda algún socialdemócrata en el PSOE?
No, yo creo que no. Sí los hay, pero de manera nominal, porque es que una de las falacias que se han acuñado con más frecuencia con respecto al PSOE es la militancia. O sea, eso de el Espartaco de la militancia, como le llamaba Iván Redondo a su señorito, dice, no hombre, en el PSOE nunca ha habido militancia, en el PSOE lo que ha habido es afiliación. Y entonces pues están ahora cómodamente refugiados los antiguos socialdemócratas en su grado de afiliados. Pero vamos, yo me pregunto muchas veces, ¿pero qué pensará de esto Felipe González? Sin hacerte muchas ilusiones, pero es que, pues sí, me imagino lo que piensa, pero se lo calla.
Sí, eso es lo que me ha...
Bueno, tampoco se puede decir que hagan muchos esfuerzos por aparentar ser socialdemócratas. Porque una de las cosas asombrosas de este gobierno es la desfachatez, la obscenidad. Total. Lo de Illa es
un
ejemplo.
Y luego el heroísmo contenido.
¿Cómo se pueden atrever a en una pandemia a poner al ministro de Sanidad? Además, con los números, o sea, con la gestión que
con
tiene.
Con 80.000 muertos,
candidato,
de los cuales se ha escondido. Yo digo, ya la conclusión de que es la aplicación de la memoria democrática. Calculan que 30.000 son de derechas y no están muertos. No,
y esto de los jueces, pues es lo mismo en ese sentido. O sea, no disimulan, no es que quieran controlar el Poder Judicial por subterfugios así o... No, o sea, lo dicen abiertamente la mesa del Congreso, no, ni les vamos a escuchar. O sea, eso es una cosa asombrosa. Y claro, la reflexión a la que te lleva esto es que lo hacen así porque se lo pueden permitir. Y se lo pueden permitir por el control absoluto que tienen
de los medios
y de lo que llaman los cursis que tanto te gusta a ti ahora, el relato.
El relato. Bueno, pero es que es verdad, y por desgracia, y esto ya sucedió una vez en España, que fue el 11M. cuando se puso el relato de que esto era un terrorismo islámico en respuesta a Aznar, tal y cual. Era mentira de cabo a rabo. Pero los jueces se corrompieron, no quisieron ni informar ni investigar. Las pruebas falsas que sembraron las cloacas, los amigos de Garzón, que sembraron las pruebas falsas, a pesar de que dijo Gómez Bermúdez, que me lo dijo a mí, no solo a mí, porque había testigos, que los iba a mandar caminito de Jerez, es decir, al penal del puerto de Santa María, por haber sembrado la mochila de Vallecas y otras pruebas falsas, luego se las comió y en 6 días, como Marchena, cambió de opinión. Y de pronto cedió y creó, cedió al relato, que el relato es lo que había dicho la SER. ¿Y qué decía la SER? Pues que había terroristas suicidas, dice, pero no había ninguno terrorista suicida. Es igual, como dijo Zaragoza entonces Vladivostok, da igual cuál fuera el arma del crimen. Pero ve, ¿cómo va a dar igual el arma del crimen? Hablamos de una masacre de 200 personas. Dio igual. Y a los pocos que nos opusimos a eso, nos pusieron a caer de un burro. Pero ¿de qué manera? Nos llevaron a juicio, y lo he contado en el libro del linchamiento. Bueno, acabaron hasta cargándose la COPE, y esa fue la cuestión esencial, porque era de los medios de masas el único que llevaba la contraria a lo que era el puñetero maldito relato oficial. Y al final lo impusieron. En fin, bueno, como ha pasado en el País Vasco, la derrota del vencedor, que dice
Rogelio. Y ahora el relato es que la derecha fascistoide se niega a cumplir la Constitución para penar, claro, y que los jueces en realidad son una caterva de gente reaccionaria, sí, y que entonces la democracia está en el pueblo y el pueblo tiene que elegir a los jueces.
Está en galapagar.
Es un disparate de dimensiones enormes, pero...
Bueno, Santi, ¿has visto la información que publica hoy El Mundo sobre la carta de Otegi a otros pistoleros de la ETA? Porque hay que recordar que Otegi es un pistolero etarra que fue a la cárcel por ser un pistolero etarra.
Sí, bueno, cabría decir a los que son todavía más psicópatas.
Sí.
Y les ha mandado una... Que es que la frase textual, que no es exactamente la que viene del titular, dice: necesitamos la experiencia y la fuerza de las celdas para que este hermoso proyecto político crezca. Sí. Bueno, pues ahí está el socio de Sánchez, sí, y señor, de Iglesias.
En la dirección del Estado, como le gusta decir a Iglesias, que encima sí, sí, presume.
Todo horror es calificado de hermoso proyecto político. O sea, que es una expresión sinónima, si te vienes a fijar, de aquello que decía el zangolotino Errejón a la muerte de Hugo Chávez: necesitamos que este cálido viento latinoamericano, en fin...
Sí, y Monedero era el que lloraba el un que orinoco.
Sí, me corre
un orinoco.
Un orinoco por las mejillas, sería un orimoco, o sea, pero vamos a ver. Es que mira que son, sí, guarros.
La relación entre cursilería y...
Es que además está íntimamente unida. Ese es el gran cambio, el gran cambio que se ha dado en el comunismo desde la caída del muro, es que han incorporado la cursilería peronista a ese tinglado. Tú oyes ahora un discurso de un psicópata menorero como Daniel Ortega y su monstruosa señora Rosario Murillo, que a todos sus afanes delictivos y dictatoriales une el hecho de ser poeta y haber publicado, de tener más libros que hijos, tiene un montón de hijos. Bueno, pues tiene un montón de libros de poesía atroces. O sea, verdaderamente que para ser contemplados como armas contra la humanidad. O sea, terrible. Hablan de una, pero con una cursilería como la payasa Filomena de, mira, el precedente de la tormenta, la payasa, ¿sí?, Filomena de Argentina, mira, que celebraba, daba los muertos del coronavirus, una payasa que se llama Filomena, que es una progre naturalmente, y entonces que decía, era el día de las infancias para los niños, las niñas y les niñes, así, en Argentina, o sea, de Borges, Victoria Ocampo a la payasa Filomena, y entonces cantaba ella con el representante del gobierno y el representante del Ministerio de Sanidad una cancioncilla que se había inventado la Filomena en cuestión, que decía: cae la lluvia, crece el pasto, sube el árbol, y así podría seguir, hasta decía, y un caracol clon, y se... O sea, Argentina. Bueno, lo que ha sido Argentina.
Ahí vamos. Ayer en la encuesta de La Razón preguntaban, una de las cuestiones era si apoyaba la alianza de gobierno que se sustentase en Esquerra y en EH Bildu, y es curioso porque, bueno, no contestaba el 62% de los encuestados.
No contestaba.
O sea, contestaba no, perdón, contestaba no, el 62,2% de los encuestados, sí, el 28,7%, pero entre aquellos que habían contestado sí, cerca del 40% eran jóvenes de entre 18 y 34 años. Era una de las cuestiones que se preguntaba, que se exponía en esa encuesta de La Razón.
Hablaba, Santi, antes de la militancia del PSOE. En esto las encuestas también es muy curioso, porque la militancia del PSOE siempre está en contra de que se pacte con los nacionalistas, según las encuestas, pero luego llega la hora de votar...
Y votan igual.
Y votan. Lo que diga el jefe van detrás.
Pero siempre.
Bueno, y si quieres, como los varones. Los varones. Llevamos con los varones desde... Que
bueno, desde los tres tenores.
Ya no se lo iban a permitir a Zapatero.
Los tres tenores lo iban a impedir. ¿Os acordáis? Sí. Que eran Bono, Ibarra y Chávez. Alias Baches.
Sí. Y la militancia. Y luego en 2008 a Zapatero, ¿cuántos votos tuvo? 11 millones.
Bueno, Federico, si te parece, luego hablamos de las elecciones en Cataluña, porque hoy sí que hay mucha información en los periódicos.
Muy contradictoria, además, sí.
Sí, contradictoria, pero vamos, yo estoy porque no va a haber elecciones el día 14 de febrero.
Yo creo que, pero por un dato que dan, yo creo que eso es clave. Conociendo algo, la psicología, que diría Irene Montero, la psicología de Iván Redondo y de Pedro Sánchez, por tanto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que lo cuenta Ketty? Lo mete en una línea. Dice, creemos que se ha llegado al techo de expectativas. Si el techo de expectativas era empatar, significa que empieza a caer. Si ha llegado al techo es que ya están bajando. Luego, ya no conviene ir a toda costa a elecciones, porque el efecto Illa ahora se hubiera convertido en un efecto catastrófico. Si te quedas 7 escaños por debajo del empate que habías predicho, es un fracaso para el PSC. Con lo cual ya el negocio, el gozo en un pozo. Yo creo que van a decir que no por eso. Porque cuando dicen el techo, hoy comprobarán, porque bueno, siempre lo hacen a última hora, esta tarde tendrán los últimos datos suyos de las encuestas que pagamos todos.
También han elevado demasiado las expectativas, creo yo, y ahí es donde
no,
se han
le salía,
¿no?
Pero la opinión pública, y sobre todo en Cataluña, es muy volátil.
Bueno, mañana tendremos respuesta para esto, pero si te parece nos vamos antes a Cres Genomics. Esto que te levantas y te duele todo. O sea, es que hay días de estos que dices, Dios mío, o sea, es que, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho yo esta noche? No, que me duele absolutamente todo el cuerpo. Bueno, pues por ejemplo, un cambio de tiempo puede ser un motivo, o una artrosis ya degenerativa, o una lesión deportiva que te sigue molestando a pesar de que tú pensabas que la habías superado. En las clínicas Cres lo que hacen es abordar todos estos problemas, lo hacen con células madre, con nuestras células madre, y esto lo que hace primero es evitar que pasemos por un quirófano, que puede ser realmente traumático, sobre todo la recuperación posterior, que se hace imposible y eterna, y luego, bueno, que haya un rechazo, porque están abordando el problema con nuestra materia prima, vamos a explicarlo
esto,
así.
Esto es el gran cambio que ha habido en la cirugía, es este.
Sí, sí, claro.
Que cuando hacen material tuyo, te evitas el rechazo.
Claro,
es que es un cambio esencial que hace, y además sacan las células madre de la grasa. O sea, encima te ahorras un Michelin.
Pues fíjate, es que es maravilloso. ¿Crees
que no tiene clínicas? O sea, te convierte en un gimnasta.
Pues, yo estoy dispuesto a donar células madre.
Pues oye, no lo digas muy fuerte que van y te aceptan la...
Bueno, ¿crees tiene
podían
clínicas?
Hacer también un hospital de donación de células madre.
En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y un número de teléfono, 91-445-0004. 91-445-0004.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a recordar que abre el Corte Inglés. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos aires, nuevos sueños. El Corte Inglés sabe que lo mejor para empezar el nuevo año es empezar de nuevo, por eso, segundas rebajas ya. Tienes las mejores ofertas en moda para mujer, moda joven, lencería para renovar este 2021. Y comenzamos por el armario. Bueno, empezamos por la lencería. Tiene un descuento adicional del 20% en una selección de marcas como Playtex, Maiderform, Wonderbra, Egatex, Pepe Jean Shock. Y además, para estar cómoda y verte bien en casa, continuamos con descuentos para un look de moda, un 20% adicional en marcas de mujer como La Serre, Mirto, George Rech, Donna Karan, New York. Y además, si quieres un estilismo más fresquito, que no desabrigado, ¿verdad? Bueno, tienes un 20% de descuento adicional en marcas como Spirit, Gap, Diesel, Only, Salsa y Guest. Bueno, nuevos look, nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 27 de enero el Corte Inglés tiene esas segundas rebajas en la tienda, en la web y en la app.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, recordamos con Repsol que el tiempo está helador como estos días atrás y esto va a continuar. Lo peor hasta ahora ha estado entre Madrid y Guadalajara y ahora ha mutado y está entre Guadalajara, Cuenca, Teruel y Zaragoza, la provincia de Zaragoza, a lo que hay que añadir la humedad de la capital del Ebro, que es horrorosa. Añádanle el cierzo que viene del Moncayo, regalito de Soria. Y con ese cierzo, con ese viento ya nevado, que viene ya venado y nevado. O sea, es terrible, terrible. Así que, en fin, paciencia, paisanos. Empieza a llover en el Cantábrico, pero lluvias generalizadas, sobre todo en el centro, que es lo que está absolutamente helado, hasta el miércoles no se van a generalizar, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Ahora ha subido, ya no estamos bajo cero en Madrid, pero no vamos a pasar de unos 6 u 8 grados. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima, pues otra vez Teruel, 14 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa que lleva una... Bueno, ahora el tirón de Telefónica después de la operación que ha hecho ha sido extraordinario, pero no sé si eso se mantiene o cómo está la cosa, Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues Federico, como te podrás imaginar, después de que una acción suba mucho, mucho, mucho durante un día y además justificado por esa operación tan fantástica que anunciaron
ayer...
Bueno,
y además sorpresa total.
Sí, sí, porque además lo decías tú precisamente ayer, no es un momento en el que sea óptima abordar este tipo de operaciones, no hay tantas facilidades, pero mira, aquí Telefónica lo encontró y la verdad es que lo hizo estupendamente bien. Ahora mismo Telefónica se está dejando un 2,36%, es una recogida de beneficios para muchos de los accionistas que ayer apostaron a la subida de esta teleco y que, bueno, pues como te digo, en este momento están recogiendo. En cuanto al indicador, al IBEX 35, bueno, pues se anota un ligero 0,23%, está cotizando por debajo de los 8.400, se mantiene en el nivel de los 8.300 80 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, también cómo van impactando, pues conforme se vayan conociendo las pérdidas registradas en la Comunidad de Madrid por esta nevada y también en el centro peninsular y en otras comunidades, porque seguro que afectará a más de un sector.
Bueno, pues recordemos Infocif, por si alguien quiere comprar una empresa, fusionarse o enterarse de cómo está el sector, que esto es importante porque este va a ser el mes de la preparación de los ERE. En algún momento, este gobierno tendrá que admitir que cuando una empresa entra en ERTE es porque no puede mantener la plantilla y que en algún momento tendrá o que ajustar la plantilla o que cerrar. Eso sucederá. Así que este es un momento de fusiones. Ahora estamos todavía pidiendo dinero, pero durante este mes empiezan a pensarse a ver fusiones en el sector, pues lo que han hecho los bancos, que fueron los que vieron venir esta situación. ¿Cómo nos fusionamos y aligeramos plantilla?
Es ese momento y el de planificar también el pago de impuestos y el de pues estudiar esas operaciones que podemos abordar a lo largo del año. Lo mejor es entrar en Libre Mercado, Federico, en el menú que tenemos arriba, tenemos una pestañita que pone empresas, ahí pinchamos y abrimos la herramienta de InfoCIF que tenemos integrada en nuestro sistema y que nos ofrece toda la información, la de más alcance, la más completa del mercado sobre las empresas españolas. Ahí podemos encontrar todas las que tenemos en nuestro país y toda la información. Que queremos además la foto completa, detallada de los riesgos o los impagos, nos bajamos el informe correspondiente y ya sí que tenemos toda la información necesaria para tomar las decisiones que necesitemos tomar de forma responsable. Y además, si lo que queremos hacer es abordar una operación y necesitamos financiación, como detrás está GEDESCO, la tenemos garantizada.
Pues muy bien, vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica Caso.
Pues sí, Federico, porque Filomena nos ha dejado imágenes de Madrid para el recuerdo, como las captadas por María Morenés. En plena nevada, cuando la capital todavía era una postal, esta fotógrafa profesional pues salió con su cámara y recorrió alrededor de 20 kilómetros por todo Madrid, retratando lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, la Biblioteca Nacional o el Museo del Prado. No sé, Federico, si has podido ver las imágenes, pero la verdad que son impactantes y las típicas que todos queremos tener.
Bueno, es que la gran nevada del 21 pues se recordará, claro, muchas familias la recordarán. Bueno,
las imágenes son, las fotografías son increíbles, de verdad. Ahora, una sugerencia, esta gran fotógrafa debería hacer el mismo recorrido
ahora,
hoy. Para ver lo que es la nieve, ¿no? Y que nosotros, y la mayoría yo creo que desconocía, ¿no? Como algo tan bello puede ser tan devastador.
Estoy harto, ¿no? Yo sé, lo primero que le dije en el programa especial que hicimos, que hizo Dieter cuando empezó la gran nevada, digo, la nieve es lo más bonito del mundo y es peligrosísima. Es que la belleza es peligrosa. Todo ángel es terrible.
Y la luz, Rilke. La luz esa como sepia, así.
No, hay una cosa, hay un efecto cuando es la primera nevada, que la nieve está tierna, no se ha puesto mostosa, como contaba Santi González, que es verdad, que enseguida el hollín se dice, ¿pero dónde viene el hollín? Pues viene de algún sitio, y entonces la nieve se pone mustia. Pero cuando está brillante, no hay noche. O sea, la nieve, que ha recogido mucha luz, ilumina el cielo. Entonces, el sábado por la noche, en el cielo de Madrid, había color, que es una cosa verdaderamente extraordinaria, que solo sucede cuando hay una gran nevada reciente. Ahora es un hielo horroroso, terrible, medio sucio.
Y es destrucción. Y el rastro
terrible
que ha dejado es de destrucción. Es
total,
que, claro,
total.
Los miles de árboles que se han caído en la ciudad de Madrid, los miles de árboles que van a tener que talar, los coches que siguen varados, ¿no? En fin, es que la destrucción es increíble.
Bueno, sí, pero felicitamos a María Morenés. Me pasan ahora las fotos. Para mí, realmente lo sorprendente era ver a las familias en la calle Alcalá, lo que es la calle Alcalá en Madrid, siempre para ir a los toros y tal. Las familias con los niños haciendo monigotes, unos con los esquíes, otros snowboards y tal. Y había un ambiente de felicidad, escoltado por los bomberos, hay que decir que continuamente estaban circulando, tal, pero claro, todavía no había resbalones. Todavía si pisabas la nieve no te caías. Ponte ahora a salir a la calle. Ahora en casa todo el mundo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, estábamos en la nevicata del 21, ya he visto las fotografías, son maravillosas, pero es verdad que podríamos pedirle un esfuerzo a María Morenés y que se anime a fotografiar ahora la catástrofe, para que se vea la otra cara de la nieve.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Que es que se niegue que esto sea una zona
catástrofe. Bueno, que además corrió Marlaska, es decir, no. Sí, pero vamos a ver, merluzo, sal a la calle. Eso, en dos días, es hielo, había más que ver, todos los árboles rotos, las ramas desgajadas y tal. Esto no hay quien lo limpie en 20 días.
Claro, es que es mucho peor que una inundación porque es mucho más persistente.
Y la cantidad de problemas de orden de salud que esto provoca.
Bueno, ya se está viendo en los hospitales, desde luego. Bueno, el deseo de votar, así es como se titula hoy el editorial, o como titulan el editorial principal del diario El País, hablando de, lógicamente, Cataluña. Dice el editorialista del País, el deseo de votar. Sí, el deseo de votar. Que las circunstancias de Cataluña añaden elementos.
A que dependen del deseo ahora los votos. Toda la vida había un calendario. Nadie ha votado tanto como los catalanes en los últimos 20 años. Votan continuamente.
Podían estar saciados, ¿sí?
La señora, la ahora señora de Manuel Valls, Susana Gallardo, hizo un vídeo muy gracioso cuando el referéndum que iba a votar. Decía, Butem, 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 ya butat cuatro vegadas. Y entonces aparecía un tipo, pues, un despreciable sujeto, tipo el Minder y tal, de estos americanos que están a ver cómo joroban España, que los hay. Y entonces estaba ahí, ¡oh! La CNN, decía, CNN, I vote four times today.
Maravilloso. Four ese times. Video, sí. Ella es muy graciosa.
And again, muy again, I vote again. Y estaba el de la cámara, yo digo, le va a pegar con la cámara porque la había jorobado el reportaje.
Bueno, pues dice el editorialista del País que Cataluña añade elementos específicos por los que sería especialmente deseable proceder a la votación, ay, pero, y esto me ha llamado la atención, que lo más importante es mantener la unidad democrática. Si una amplia mayoría del espectro político catalán se muestra a favor del aplazamiento, no sería conveniente que la minoría librara un prolongado pulso. Esto es lo que dice el editorialista del País.
¿A qué minoría se refiere? ¿A qué mayoría democrática habla? Si son golpistas.
La unidad democrática.
La unidad democrática. Debe ser el IBEX 35, la Esquerra y...
O la unidad porque solo hay uno.
Exactamente.
Hoy Salvador Sostres en ABC dice que Junts ha propuesto a Esquerra una coalición para derrotar a ella y que el lema de la candidata de Junts, Laura Borràs, ella o ella, sí, demuestra claramente que la preocupación,
ella cree que sería
la gran
candidata.
Preocupación que tienen es con el candidato del Partido Socialista.
Oye, qué nivel intelectual, Santi, ¿eh? Esto no lo había en tiempos de... Cuando yo estudiaba en Barcelona, este nivel de ella o ella, esto no...
Esto no era frecuente. De todas formas, hay, antes comentabais hace un momento lo de que, y es verdad, las veces que se ha votado en Cataluña, y esto tiene un mérito especial, porque con el resultado que les ha dado todas ellas, o sea, no sé cómo puede haber gente que diga, venga.
Es que todavía en mayo ganará Cocomocho.
No, en septiembre. 19 de septiembre es una de las, la más alejada que se está barajando también en mayo.
Es que en septiembre, tal y como llevamos el año, a lo mejor Illa no llega. A lo mejor vuelve Iceta. Dice Illa, es que no puedo entregarme al 101%. Acaba de romper las matemáticas el 101%, y como no puedo más que entregarme al 101%, entonces no puedo ser candidato al 0,2%.
No sé. Pero de todas formas esto a él no le importa mucho, porque ya ha dicho que no, que a él lo de sacar mejor o peor resultado es una cosa que
no... Sacar ventaja, dice... Que no
sacar ventaja, eso es igual. Que no opera en su ánimo, que esto me da igual. Pero ¿cómo puede ser tan memo?
Nada, hombre, sea el nuevo Padre Ángel. En fin. Por cierto...
No, pero mira, hay una cosa que tener en cuenta. Es que a mí me ha llamado mucho la atención los piropos que le echaba ayer en su artículo del País Francés de Carreras, que curiosamente el día anterior había encabezado el manifiesto de los padres fundadores de Ciudadanos para pedir, en fin, el voto hacia para Carrizosa.
Sí.
Y al día siguiente... escribe un artículo en El País lleno destacando las virtudes, las muchas virtudes de Salvador Illa.
Que no ha conocido nadie nunca. O sea, porque claro, Illa, la primera vez que aparece en público es en vez de Iceta, en la gran manifestación nacional del millón de personas después de que hablara el rey. Iceta no quiere ir y manda a este tío que, como nadie lo conocía, dice: mira, el del cobrador del
Frac
se ha unido a la manifestación.
Claro. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Pero ¿y a dónde lleva esto? O sea, no. Pero claro, viene de, sobre todo, el exagerado prestigio que tiene el Senyi en los catalanes. Y entonces, ¿cuál es el prestigio de Illa? Simplemente que habla bajito.
Bueno, y que es catalán.
Sí.
Es que para la izquierda lo de ser catalán, se creen que es una raza superior, como no los han tratado. Claro.
Hay que dejar entrever otras cosas, ya lo decía Al Capone, lo de que con una palabra amable se llega a lejos, pero se llega más lejos todavía con una palabra amable y una pistola.
Claro, plomo o plata. Estos con el plomo del País Vasco han hecho la plata de los Puyol. Y ahora, y siguen en la misma, ¿eh?
No está mal traído.
Hablando, no, es que es así.
Hablando del talento de Laura Borràs y de su lema para
ella
las...
Ella o ella. Para ojo, las, ojo.
Para la campaña electoral, en caso de que haya una campaña electoral, no sé si estáis al tanto de la polémica, de la noticia bulo que divulgó El Español diciendo que era una gogó de las que aparecía en un antiguo anuncio de Cas en los años 80, que era una de las gogos, Laura Borràs decía, de gogó del refresco, de la marca de refrescos Cas a candidata a la Generalitat. Esto era una información que publicaba El Español en el mes de diciembre.
Español, ahora bueno, la gacetilla, porque es la gaceta
Laura
de ella.
Laura Borràs, perdón, emitió un comunicado desmintiendo la noticia y El Español emitió otro comunicado diciendo que tomaría, por supuesto, medidas al respecto, no sé si con el periodista que publicaba la información y pidiendo disculpas. Bueno, aparecía una joven que se parecía, o supuestamente se parecía, o se lo apareció alguien a Laura Borràs, y ella desmintió que fuese la gogo de...
Bueno, ¿y qué tiene de malo ser la gogo de Cas?
Por eso digo yo.
Bueno, es que desde que ese periódico se ha convertido en el panfleto, es el equivalente, es como lo de Dina Busselham. El otro día insultaba dentro de su campaña permanente contra Santiago Abascal, porque decía que había contestado mal a Isa Serra. O sea, defendía a Isa Serra en nombre de no se sabe muy bien qué. La tía que ha llamado puta hija de puta zorra, que te tiras a todos los policías, que si tuvieras un hijo te tenía que pegar un tiro en la cabeza. Esta es la línea de defensa ahora de lo que fue un periódico del Español y un periodista de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿En qué albañal han caído? Ahora, ¿qué subvenciones deben estar recibiendo? Porque vamos, en la fiestojota, pues y es que no faltaba una faltriquera pública, ¿eh?
Nadie.
Pues mira, ellos emitieron el comunicado, dice, en relación al artículo publicado el pasado 1 de diciembre en esta misma sección bajo el título Laura Borràs de gogó de refrescos de casa, candidata de la Generalitat, el vídeo de la campaña y firmado por el periodista de este diario David López Frías, la dirección del Español se retracta públicamente de haber afirmado que
claro,
Laura
¿cómo te vas
Borràs
a retractar en
es
privado?
La gogó, o sea, vestida de negro que aparece en el anuncio veraniego de los refrescos Cas, ya que dicha información es falsa y la señora Borràs no es dicha persona.
Pero ni que fuera la alternativa a Cas, ni que hubiera cometido algún delito.
Bastante peor es el pasado político de...
Eso sí.
Si hubiera pertenecido a la alternativa a Cas, probablemente no cantaría ella misma.
Bueno, eso es muy probable.
Sí, es verdad.
Yo sí, es difícil hacer este tipo de pronósticos porque, claro, desde el momento en el que ella es recibido como un buen candidato, y probablemente lo sea, desde el punto de vista electoral...
Bueno, para esa sociedad enferma,
claro,
seguro.
Entonces, sí. Por eso digo que es difícil, pero si respondiese a alguna lógica, debería perjudicarle cuanto más tarde sean las elecciones a ella, creo yo. Porque lo de la vacunación apunta a desastre absoluto, al paso que vamos. Y ahora lo que llaman la tercera ola o esto, yo creo que vienen dos o tres meses que vamos a estar en cifras de muertos, pues que podemos llegar, si hablabais de septiembre, pues con 150.000.
Bueno, no lo sé,
estamos en 85.000. Ya el INE confirmó lo que había publicado Nuria Brichard de los servicios funerarios, 84.000.
Bueno, pero si es que es de...
Ponle otros siete meses
más. Ponle los que no han constado porque no tenía el PCR, que fue como os conmotearon los muertos en los tres primeros meses.
Este es el cálculo que
Este es el bueno. Sí. Pero hay que recordar que es que está en 50,000+ los del gobierno.
Oficial, sí.
O sea, nos quita 30.000 muertos han desaparecido. Estos son los de la memoria, pero de estos que están recién muertos no se acuerdan.
Claro, y además... Tanto han hablado con esta palabra que son de la cogobernanza.
Hay cogobernanza.
¿No? Y luego es que la gente se ha dado cuenta que es un caos, que es que prácticamente sales de un barrio a otro y ya no sabes si esta norma está aquí,
mira,
allí, 17...
Dijo, yo el otro día escribía en El Mundo, perdón por la autocita, pero es que para una vez que uno acierta, cuando dijo Ana Pastor aquello de que el estado de las autonomías es lo mejor que nos ha
pasado. Sí.
Bueno, pues ahora nos está pasando el estado de las autonomías. Y eso es lo mejor que nos ha pasado. O sea, a los califas autonómicos que se creen que son mindundis, gentecilla de partido, que ha llegado allí pues porque corre el escalafón y un día los hacen presidentes de la comunidad, que actúan no ya como señores, como reyes feudales. cerrando el perimetralmente, han encontrado la palabra perimetral.
Cierre perimetral.
Bueno, válgame Dios con el cierre perimetral. Dice, oiga, que las aduanas en España, las aduanas interiores, no se han cerrado nunca, ni en la Reconquista, nunca,
pero
jamás.
Es que te cerraron ahora perimetralmente sí. Aragón o Castilla y Barajas abierto de par en par.
Exactamente, sí, y el cártel de los Puig funcionando.
Bueno, ahora, en las próximas horas vamos a asistir a toda una lista, ¿no?, de nuevas restricciones. Claro, uno se pregunta quién controla que se cumplan esas restricciones, porque, bueno, esa es otra cuestión también que habría que
ya
plantear.
Ya fracasó el primer confinamiento y el segundo.
A ver, ayer a última hora salió el presidente de Murcia, por ejemplo, el señor López Miras, para prohibir directamente las reuniones sociales entre no convivientes.
Claro, es que
es decir, es una opción que del presidente murciano, solamente pueden reunirse los convivientes, es decir, nadie que no esté en la casa, pero ¿quién controla esto? En La Rioja, por ejemplo, se cierra absolutamente todo tipo de negocio local a partir de las 5 de la tarde que no sea esencial. Se están preguntando ahora mismo qué es lo esencial y qué no es lo esencial, porque claro, esencial puede ser a lo mejor para una persona el tener un bar o un restaurante que te está haciendo una comida donde tú comes diariamente porque no cocinas, claro, en tu casa,
y
¿no?
Y para los propietarios, para todos es
efectivamente
esencial su negocio.
Claro, la
mira,
situación...
la cabeza de esas esencialidades arbitrarias y cambiantes está Francina Armengol, para la que sí tuvo, bueno, no estado de alarma, estado de guerra contra la naturaleza un poco más, y como el rey Canuto va Pedro Sánchez y azota las olas del mar por molestar a su Francina. Pues la Francina, que es un peligro público, la que la pillaron a las 2 de la mañana con todo su grupo cuando había ordenado cerrar los bares y restaurantes a las 12. A las 2 seguían de juerga, no voy a decir en qué estado. Pero... yo he tenido la desgracia de pasar en Mallorca estos días pasados. Bueno, en el aeropuerto Son San Juan, que es el segundo aeropuerto de España, había un vacío total. Yo lo he contado, era como si hubiera habido un ataque nuclear, porque estaba totalmente limpio, porque eso sí, los servicios de limpieza tienen que seguir cobrando, aunque no haya gente que ensucie. Estaba limpísimo y se veía a lo mejor un kilómetro de mármol sin nadie. No dejaban al ser humano entrar en el aeropuerto. Entonces, por la noche, cuando ibas a recibir a un familiar, estábamos todos apiñados, que parecíamos una hermandad gitana a punto de poner un bidón y poner algo para calentarnos, porque hacía un frío con la humedad de Mallorca horripilante, y estamos todos ahí pegados al cristal como niños viendo un pastel, mientras había 2 kilómetros de mármol absolutamente vacío, esperando que allá a lo lejos apareciera un avión, eso sí, embutido de gente hasta el final. En los pueblos no dejaban entrar en los bares. Dice, vamos a ver, si hay distancia en los bares, ¿por qué no va a entrar en los bares? Con el frío que hace en invierno y la humedad. Pero había gente que está trabajando, muchos están aprovechando para hacer las reformas, los hoteles, esos sí. Hoteles boutique que están haciendo
muchos
en Palma,
quedado,
son preciosos.
Muchos se han quedado totalmente paralizados.
Pero otros no se habían quedado y se van a quedar, porque todos esos trabajadores comen al lado de su lugar de trabajo.
Claro.
Entonces, allí lo que hicieron es, primero, no se podía entrar. Entonces, la gente que iba al bar, al carajillo, a comer... tenía que comer en la puerta, con lo cual las distancias eran mucho menores que si hubieran estado dentro. Pero es que además ahora ya lo cierra todo. Y entonces la gente esa no va a trabajar. Por lo tanto, va a interrumpir esas tareas que son fundamentales, porque si alguna vez vuelven los turistas, que va a costar, hombre, han hecho unas inversiones enormes, unos hoteles, pero extraordinarios, que están haciendo en aprovechando que en este año no hay turistas, y de bueno, pues vamos a renovarlo todo. Se acabó porque se cargan la construcción. Es que es asombroso.
Sí, pero,
y además les da igual, es una estadística que tienen hoy, les da el susto y mañana lo cierran.
Es la arbitrariedad permanente.
Total.
Es que además, si eso es sabido, que en los bares, en estos de menú del mediodía, si hay distancia y la gente va con mascarilla, se come su menú, no hay ningún problema. El problema son las fiestas.
Claro.
Y el problema son sobre todo las reuniones sociales, ya sea con amigos o con familia.
Exactamente.
Que es cuando nos pasa a todos, nos relajamos. A la sobrina hay que cogerla y darle muchos besos, te bajas la mascarilla, y ahí está.
Yo por ejemplo, que vivo en un barrio de Madrid que está ahora mismo confinado, donde supuestamente solamente puedes salir para trabajar, por ejemplo. Este fin de semana, antes de la nevada, la semana pasada, se estuvo realizando el cribado general para saber cómo estaba la población que reside en ese barrio. Yo recibí en mi teléfono móvil una citación en un colegio a una hora para acudir a hacerme un test de antígenos, yo, mi marido y mis dos hijos. Pero esto es de carácter voluntario. ¿Por qué no se hace con carácter obligatorio? Porque yo tuve la sensación cuando estuve, es cierto que ya estaba nevando en Madrid, que la gente que estábamos allí haciéndonos ese test, a pesar de que estábamos citados a una hora, no era en ningún caso representativo del número de personas que residimos en esa zona. ¿Por qué no se hace ese cribado general obligatorio?
Es que además, porque lo más fácil del mundo es un decreto ley diciendo que cierras Andalucía, lo que han hecho en Valencia.
Pero este es en Madrid, Federico.
No, en Madrid.
Se puede hacer
lo que dice Rosana es que sí. Si es voluntario, además, va a ir la gente que ya está tomando medidas, quiero decir. Pues la gente más responsable.
Bueno, y gente
que ya está
nevando. ¿Quién se va a acercar ahora? Ya había dificultades para trasladarse.
Porque un descerebrado de estos que está de botellón y tal, si es un voluntario no va a ir.
¿Por qué los descerebrados botelloneros no van a la cárcel?
Claro.
Y además que se vea, sí, que sí, esto sí. Tiene consecuencias. Sí, dice tú, aparte de descerebrado, has salido en la tele y has sentado cátedra de tonto. Y ahora te vas a tirar 2 meses aquí en los Montes de Madrid. Limpiando el monte, que está muy sucio, que es lo que hay que hacer.
Exactamente.
Pero
o incluso con los niños, ¿no? Es que hacerle pasar al niño que le hagan una prueba, que le tengan que... Sí, pero quiero decir que al final las personas se rigen por este tipo de pensamientos.
Mira,
y
que
de
estamos muy mal
Federico,
acostumbrados.
Entonces,
claro. Es que es una sociedad mimada, de niños mimados, que de verdad es una sociedad penosa. Hay gente extraordinaria, porque es verdad que España, además, tiene un tipo de gente, la gente corriente, que vale mucho más que sus dirigentes, pero además de verdad, una parte. Hay otra parte que se ha amorcillado y es una cosa penosa. O sea, lo de los asaltos a Los Ángeles del 4x4. Bueno, además, hay algunos que todavía puedes explicar por el gangsterismo que vimos en la huelga de taxis, que tanto daño hizo a los taxistas de verdad. Esas bandas que además hicieron... Esa huelga ha sido terrible para el taxi en Madrid. Pero, y luego conductores de Uber y tal, eso dicen. No ha habido una investigación, no ha salido Marlaska diciendo hemos detenido, y esto es fácil porque aquí todo el mundo graba a todo el mundo a todas horas, hemos detenido a 20 personas que han atacado un 4x4. Y le vamos a aplicar la ley X tal, que, bueno, estos lo van a pasar peor que Otegi. Pero que se vea, no han detenido a nadie. El otro día, anteanoche, Dieter estaba entrevistando a la alcaldesa de Mogán. O sea, lo que cuenta de la agresión a la Guardia Civil, de los menas, malditos menas, que algunos son como los futbolistas que fichaban en el Camerún, los del Español de Barcelona, que eran jóvenes promesas que tenían entre 36 y 40
sí,
años.
Y 150 contra 4 policías.
Bueno,
¿sí?
Exacto. O sea. Y hay una unidad, que son los antidisturbios de la Guardia Civil, y Marlaska se niega a activarla. Pero bueno, ¿pero por qué? O sea, es
el fracaso del Estado, de lo bueno que hay el Estado. Sí. Que los 4x4 se tengan que retirar porque les están agrediendo.
Y que no haya una respuesta.
Y además,
no nos vamos a jugar la vida. Pues claro. Efectivamente, hacéis muy bien. Pero bueno, ¿y qué hace el Ministerio del Interior? Se está usando solamente el 20% de la UME. Los propios militares han dicho, oye, estamos el 100%. Queremos, muchos viven en Madrid, queremos trabajar, porque es que hay calles que como no vayas con pico y pala, este hielo ya no sale. Bueno, pues no, porque Margarita, está linda la mar, como dice Santi, Margarita puede ser decente un 20%, pero no más. Está linda la mar, es que me encanta esto.
Pues sí, pero es que no hay...
Y es lo mejor,
Estás hablando de porcentajes, es que yo creo que el porcentaje que falta es el que se arroga ahí ya.
Sí. ¿Qué? Que esa falta, claro. Sí, el 101%. Este es el científico. Aparte, ya nos lo dijeron el primer día, efectivamente, hoy se ha confirmado. Ha bastado que dijera Simón que la cepa británica no iba a hacer ningún daño,
no iba a tener...
para que ya el 70%, según la Junta de Andalucía, son víctimas de la cepa británica.
Qué oportunidad de callarse. Además, cuando se sabe que está el campo de Gibraltar, se ha subido la incidencia acumulada de golpe en Gibraltar, y lógicamente
pues
en
la línea y en todo.
Pues, y,
1400
y sale este hombre a decir
eso.
Línea,
sí.
Pero, y además sale y se sigue riendo como un imbécil. O sea, es una cosa...
Bueno, Federico, los oyentes...
A ver, ¿por dónde van hoy, Rubén, los oyentes? Que la verdad es que estos días están sembrados.
Pues Filomena tiene nombre de mujer, de parienta segunda, y ya es casi como de la familia, una convivencia complicada. Eso sí, el contestador vuelve a ser un protestador. El patinazo de verdad es el de muchos cargos que están resbalando con la gestión de la gran helada. Nuestros oyentes, desde diversos puntos, nos llaman para quejarse. Después de publicidad, por ejemplo, escucharemos a un médico de atención domiciliaria o un oyente que lleva más de 2 horas en un avión en Barajas esperando a que despeje.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, escuchemos en el protestódromo de radio, a ver por dónde nos dan los oyentes, porque nos dices que algunos, y es verdad que son casi los más valiosos, testimonios de gente que en el momento le están pasando cosas.
Sí, tenemos varios testimonios. Si te parece, vamos a escucharlos sin más preámbulos.
Nosotros, la familia, el domingo salimos con palas, con martillos, con recogedores, con lo que teníamos, y estuvimos limpiando toda la acera, abrimos camino, intentamos llegar hasta el metro para que hubiese un camino. Y hubo gente que daba las gracias, pero algún energúmeno me insultó diciéndome que a quién pensaba votar, si estaba contenta con mi alcalde. ¡Qué tristeza más grande!
El aeropuerto sigue colapsado. Llevamos casi 2 horas para salir. Y bueno, hay entre 1 y 2 puestos para descongelar. Y se tiran 20 minutos, que es lo que nos han dicho. Bueno, pues ya vamos para 2 horas de retraso.
Vamos a ver, mira, acabo de llegar a Móstoles ahora mismo, que tenía que venir a médicos. Y es increíble lo mal que está una ciudad tan grande como esta y que estén las calles y las aceras como están. No han hecho absolutamente nada.
Soy médico de urgencia domiciliaria. No puedo utilizar el coche. Hacer urgencia domiciliaria en metro es absurdo, aunque lo he intentado. No se puede transitar por las calles. Vergüenza absoluta de todos los partidos, que no haya ni un solo barrendero que tienen palas, que vas a la ferretería y no hay palas. No podemos comprar palas, ni siquiera por Amazon, porque Amazon no puede distribuir.
Yo les quería, igual que los vecinos, nos molestamos en ayudarnos y en sacar una pala, una escoba, lo que haga falta para limpiar la calle, pues que a todos los vigilantes de la zona SER, que ya nos tienen fritos con tantas multas, pues que les den una pala y una escoba y se pongan a limpiar las calles.
Cuando el gobierno tenga que reconocer que la cepa británica les ha pillado con el calzón bajado, entonces dirá que claro, que les ha pillado porque como es británica, conducía por la izquierda y no la han visto venir.
Lo que a mí me parece increíble es que esté la vacuna aquí en España ya, y no se hable de las vacunas, ni haya un plan, ni haya nada de nada. Es una vergüenza que haya tantas vacunas sin poner.
Y el 101%, ¿eh? Imagínate que fuera solo al 98%, prohibía la vacuna. Bueno, ayer leí una información espeluznante, y es la cantidad de sanitarios que no se vacunan. Por ejemplo, contra la gripe, la mitad no se vacuna. De los sanitarios, ¿eh? Y médicos. O sea, esto ya es patológico. Es verdad que siempre se dice que el médico es el peor enfermo que existe. O sea, que es
pero
verdad.
Por esta cosa de antivacunas...
Y yo porque creo que, no sé, hay esa sensación como en la adolescencia perpetua de que tú eres inmortal. No, pero después de la experiencia que se ha tenido, la vacuna de la gripe, sí, o sea, te evita la mitad de los problemas. Imagínate tener la gripe y además el COVID. Es que te vas al otro mundo seguro.
Claro.
Bueno... En las vacunas, aparte de que hay sectores que, en fin, 7 millones de vacunas de la gripe había en España. Se incautó de ellos el penoso Illa. 4 los puso, 3 no los puso, pero se han vendido a la manera cubana o nicaragüense o venezolana. Hay empresas que han podido vacunar a través de otras empresas privadas a toda su plantilla contra la gripe, porque, por ejemplo, tenían que trabajar en la construcción y los han vacunado. ¿De dónde salían esas vacunas? 2,5 millones de vacunas se han tirado, se han perdido. O sea, es el modelo soviético. Yo me quedo con todo. Con las vacunas es lo mismo. ¿Por qué no dejan que la gente se vaya vacunando a través de las redes normales médicas que cada persona tiene de atención, que es mitad privado, mitad público, sí, o una cosa intermedia en cada pueblo o en cada lugar? Pues es de una manera. En un lado confías en el farmacéutico, en otro confías en otro sitio. Pero las farmacias en España, que son una red básica de atención primaria, hombre, cuenta con ellos. Los médicos jubilados. En Gran Bretaña es lo primero que han echado mano. Se han acordado que hay muchos médicos jubilados, algunos prejubilados a edades tempranísimas, dicho sea de paso. No, no, se ha olvidado la vacuna, porque este tío está pendiente de las elecciones.
Sí, tanto les gusta la planificación, pero luego no.
Sí, no, la planificación es falta, el sí, acaparamiento de poder, de y cosas, además, y luego el
pero
mercado
negro.
Ya
tenemos 80 millones de dosis, bueno, pero hay que ponerlas, o sea, el hecho de tenerlas no.
Pero y además que no las tenemos, es mentira. No. Pero si dijeron que iban a hacerlo en los centros de salud y nos llamaban, no hay nadie, no hay un centro de salud prácticamente en toda España que tenga una nevera con 70 bajo cero, que es lo que necesitas para mantener la vacuna. Pero ¿de dónde se sacan? Y de ahí 14.000, hay 8. Primero dijeron 14.000, que son los centros que hay. Luego sería la mitad, 7.500. ¿Pero qué es 7.500 si no habrá ni 500 con un frigorífico capaz de aguantar los 70 bajo cero de la vacuna? ¿Pero de qué me está hablando usted? No piensan nada. Nada, no.
Todavía no está claro si se va a poner las dos dosis, que es lo que está.
Es que hay unas de una dosis
aprobado,
y otras de dos.
Sí,
claro.
Pero bueno, pero es que se está planteando también algunos, no solo en España,
sí,
en vez de las de dos poner solo una, porque bajaría la eficacia al 50%. La duda es llegar a más gente con una eficacia del 50% o llegar a menos gente con una eficacia.
Mira, esto es entre galgos
pero
y
es que
codencos.
Ni siquiera está testado.
Pero si es que, están
dando
palos de ciego.
Exactamente, ahí quería llegar yo. Es que no.
En fin, Santiago, mañana tienes un material enorme. Porque esto que nos contaban, ya lo hemos comentado, los que están en contra de que la gente se arregle la vida sin contar con la póliza del Estado, estas agresiones, esta agresión que nos contaba tal, esto viene porque los de Podemos dicen que es intolerable que la gente se atreva a hacer por su cuenta lo que debería hacer el Estado.
Sí, pero es que el otro día comentábamos que esto es lo que se ha hecho toda la vida. O sea,
claro,
que cuando antaño nevaba a base de bien, incluso en pueblos en los que ahora nieva menos, o sea, yo recuerdo de niño eso, a los nuestros padres cogiendo una pala y abriendo un camino desde la puerta de casa,
claro,
hasta el cauce central que se hay para que los niños pudiéramos ir a la escuela, nuestras madres a hacer las compras, etcétera, etcétera. Esto de la iniciativa privada era una cosa que...
Es que es una comunidad política. Una comunidad política es eso.
Claro.
Exacto.
Es que, bueno, me iba a ir a Estados Unidos, pero mejor en la socialdemocracia sueca, Dinamarca, esos modelos de...
Sí.
Allí la gente coge la pala, que nieva mucho,
y aquí
se
toda la
su
vida.
Casa.
Sí, sí.
En Estados
pues
Unidos,
aquí eso
por
que
supuesto
contaba la señora de...
Pero quiere decir que son esos estados que siempre ponen de modelo.
No,
esto.
qué va, hombre.
Incluso he leído en alguna parte que incurre en responsabilidad el que no haya limpiado la puerta de su casa y eso motive algún resbalón, alguna fractura o algún accidente de algún viandante.
Mira, contra eso estará Marlaska, seguro.
Seguro.
Sí.
Seguro. Bueno, lo que decía, que el comentario que hacía la señora de estaba abriendo camino hasta el metro y un vecino me dijo que sí estaba a favor de este alcalde.
Votaba, sí.
Claro.
Hombre, pues
entonces llega esta señora, llega esta señora, le da con la
esto
pala, que es lo que te sale.
Esto está pasando,
y entonces dice, increíble, un votante de Vox, esto sería la algacetilla, es antes español, un votante de Vox, seguramente de Vox, agrede a un militante antifascista.
Es que...
Bueno, es que estamos
así.
Esto
está pasando. Bueno, ¿os acordáis de... se pasó de a la guerra de los balcones, ¿no? Los que aplaudían, estaban de fiesta y ponían paquito de chocolatero y los que
no
estábamos de luto, ¿no? Y los que estábamos de luto. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿eh?
Pues sí, señor. Es que hay gente muy mala.
Y bueno,
siempre la ha habido.
Y es compatible con que es verdad que de las administraciones se tienen que poner las pilas porque...
Claro.
Por lo que comentaba algún oyente, que...
Ya, es terrible. Como tienen a los medios en el bolsillo, ya no hay quien controle a los medios, porque son suyos. Entonces, cada vez que aparece... Es que el caso de Mallorca y de Valencia es paradigmático. O sea, cada vez que de pronto aparecen 20 muertos más, ¡uy! Vamos a cerrar Alicante. Dice, pero para un poco. A lo mejor, si es que pasa como en Madrid, que los fines de semana no cuentan. El Ministerio de Sanidad descansa, no está al 101%. Se ve que está solo al 75%. Las autonomías, lo que es sagrado son las fiestas.
Sí.
Y luego el susto estadístico, se levanta Lambán, ve el Heraldo de Aragón, por no meterme siempre con Francine y con el cártel de los Puig, o sea, se levanta Lambán, ve el Heraldo y va y confina Teruel. Dice, bueno, pero vamos a ver, Teruel es muy grande, en Teruel hay comarcas totalmente distintas, y además la gente de Teruel se tiene que ganar la vida. Ah, no, a mí no me dan un susto como la otra vez y tal. Pero, o sea, la que viene ahora con la crisis económica, no nos faltaba más que la nevada. Va a ser terrible. Va a morir más gente por la crisis que por el virus, y si no al tiempo. En fin, nos vamos al Corte Inglés, porque ahí está... Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos aires, nuevas rebajas, nuevos sueños, claro que sí. Ya son las segundas rebajas que tenemos en el Corte Inglés. Las mejores ofertas en moda para hombre y zapatería para renovar este 2021. Comenzamos por el armario. Y para vosotros os lo ponemos fácil, es un 20% de descuento adicional en tus marcas favoritas de moda para hombre y mujer. Por ejemplo, Barbour, Lacoste, Gant, Myrto, Jack and Jones y Spirit. Bueno, es un nuevo año y un nuevo año para tener un armario en condiciones y un buen calzado, ¿eh? Así que descuentos también en una selección de zapatería, un 20% de descuento adicional en las primeras marcas como Clarks, Geox, Skechers, Picolinos y Gloria Ortiz. El secreto de un buen look empieza por los pies, claro que sí. Nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas hasta el 27 de enero. En el Corte Inglés tus compras de segundas rebajas las tienes en la tienda, en la web y en la app.
Bueno, Santiago González, mañana repasamos la República de los Tontos porque es una política de puertas abiertas.
Habrá materiales, inevitable.
Eso, pero vamos, no te quepa ninguna duda. Y Raúl, nosotros seguimos dando los horarios de los centros comerciales que irán abriendo. Ayer vimos el de ayer, hoy, cuando sepamos, seguimos dando.
Lo publicaremos, sí.
Bueno, pues ahí estamos. Y sigan lo de Daniel Rodríguez Herrera, ¿eh? O sea, la conjura contra las libertades de las Big Tech es la más grave que ha habido nunca en la historia de la comunicación. Quieren convertir a todo el mundo occidental en China. Eso sí, dirigida por Mark Zuckerberg, y diciendo que son sostenibles. ¿Qué clase de gentuza? En fin, pausita.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, gracias por el vídeo que me mandó ayer Juan Pablo de mi pueblo. Efectivamente, es un vídeo de ahora, pero son corzos, ¿eh?
No, son ciervas, Federico.
No.
Hazme caso, Federico.
Bueno, la información es de mi pueblo.
Hazme caso, que de verdad. Bueno.
La verdad es que se parecen.
No, bueno, la cierva es más grande y el corzo tiene el pelaje en la parte de atrás, en el pompis, como quien diría, blanco, no marrón, claro. Es una
cierva. ¿Tú conoces a los corzos de Teruel?
Los corzos de Teruel los conozco bastante bien y los de Guadalajara bastante bien también.
Entonces ya sé por dónde entras a cazar.
Y las ciervas también las conozco. Pero bueno, en fin.
Pues,
bueno, a ver.
Pero has visto qué fino. Eso es que Bambi.
Eso es un pueblo serio, Federico.
Claro,
eso es un
Bambi,
pueblo como tiene que ser.
Estos son los bisnietos de Bambi.
Sí.
Con qué elegancia se apartan del coche, no quieren molestar.
Y qué gracilidad con la que se mete en el pueblo, la verdad. Como la que da paso y dice, aquí está, Orihuela del Tremedal.
Bueno, en el pueblo de al lado del mío, en Bronchales,
¿sí?
Se encampanó un ciervo que se había perdido el control de la manada, perdió la pelea por el control de la manada y no había manera, ¿eh?
Sí.
A otro, una vez en mi pueblo, tuvo que matar la Guardia Civil, porque encima el que se acercaba le pegaba una cornada, que eran 7 cornadas de golpe.
Pero cuidado, que son muy peligrosos.
Peligrosísimos, sí, sí, sobre sí, todo sí. Cuando están rabiosos, que han perdido esto, se te planta un animal de 300 kilos con una arboladura de 14 puntas, sí, bueno, es que sentido, te manda al otro mundo, pero rápido.
Disney ha hecho mucho daño en ese sentido, Federico. No, hay que recordar que son animales salvajes y que pueden reaccionar de una manera no muy... Bueno, en fin, son animales peligrosos.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar, Federico, si te parece, con la declaración de zona catastrófica. Hoy el Ayuntamiento de Madrid va a tramitar formalmente esta petición al Gobierno. Cabe recordar, Federico, que el Gobierno podría declararla sin que el interesado lo pida, en este caso, la Ciudad de Madrid, pero está claro que este paso no lo va a dar el Consejo de Ministros. El alcalde Martínez Almeida dice que es probable, y esto es casi una información de servicio público, los niños no puedan volver al colegio el próximo lunes, porque da a entender que puede ser demasiado pronto por las calles, porque dice no están adecentadas y probablemente no vayan a estarlo cuando comience la próxima semana. Escucha.
Nosotros estamos evaluando sobre todo cuál es el estado real de los colegios y, por tanto, estamos accediendo y seguiremos haciéndolo a todas las instalaciones de los colegios que dependen del Ayuntamiento de Madrid. También la Comunidad de Madrid lo está haciendo. De todas formas, ayer ya el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, apuntó que en algunos podría ser difícil la vuelta.
Pues eso va a ser...
Pero Aguado, todo lo que sea entorpecer siempre lo favorece. Hay un problema, hay tiempo, hay días, ¿eh?
Sí, el problema, Federico,
es que no puede ser, aparte, habrá zonas donde se puede ir al colegio, no vas a decir que nadie vaya al colegio porque haya zonas donde no se pueda ir, claro. Donde se pueda ir, pues hay que ir.
Sí, sí, eso está claro.
Sí, pero como estamos en lo que comentábamos de otras comunidades más más desgraciadas porque tienen peor dirigencia política, es que lo más fácil es prohibir algo. Uh-huh. O sea, no, lo difícil es facilitar y permitir, y si no todo el mundo, la gente que pueda ir a clase, tiene que ir a clase.
Cuidado que hay muchos padres que están sufriendo el enorme trastorno de tener a los niños en casa, porque evidentemente eso les impide a muchos de ellos estar en sus puestos de trabajo y tener que teletrabajar con lo que eso supone en casa, que no siempre es ni mucho menos sencillo. Bueno, elecciones en Cataluña. Se empiezan a barajar ya con fuerza dos fechas alternativas al 14 de febrero, fecha que, según algunos expertos, podría coincidir con lo peor de esta tercera ola, que en Cataluña está completamente descontrolada, como en muchos otros lugares de España, por ejemplo Extremadura, que tiene la tasa de incidencia más alta, superando ya los 1.100 casos a 14
días. Tan cerca
de
Gran Bretaña.
No, es impresionante lo de allí. Bueno, mañana se va a tomar decisión definitiva, o son dentro de un mes, porque hoy es día 14, o por el contrario hay dos fechas alternativas. El 16 o el 30 de mayo, la mayoría de los partidos de Cataluña que concurren a estas elecciones lo tienen muy claro, hay que aplazarlas. Hoy el gobierno catalán está pasándole la información, esta mañana, información epidemiológica de la que disponen a todos los partidos, los datos son horrorosos, y también están facilitándole la información sobre las vías jurídicas que sustentarían el aplazamiento electoral para que ningún partido lo recurra a esto, a la justicia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay formaciones políticas que no quieren que se aplacen las elecciones. ¿Cuál? Pues el Partido Socialista de Cataluña. En Libertad claro. Digital contamos desde anoche que Salvador Illa quiere celebrarlas dentro de un mes y que está presionando para ello porque estima que más tarde su popularidad pudiera tal vez verse mermada.
Hay
bueno.
un dato en lo que publicó Ketty, que uh-huh. es la que ha ido más rápido en eso, que yo me fijé y conociendo algo a Iván Redondo, digo, se aplazan. Porque dice que podría haber alcanzado ya su punto máximo. Cuando dicen que podría haber alcanzado, es que ya lo ha alcanzado. Y por lo tanto, que estiman que va a bajar. Así que la duda es, ¿aguantamos ahí ya un mes con a lo mejor 500 muertos? ¿O vamos a esperar a mayo o a después del verano? A ver si para entonces, pues tal. No es nada fácil. Y yo creo que eso se va a resolver esta noche. Esta tarde, en Moncloa, con las últimas encuestas que tenga Iván Redondo, con Pedro Sánchez. Y ya asistirá sujetando la lámpara o sirviendo el café.
Hay algunas pistas, Federico. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explica que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la Ley Electoral General, pero que si no queda más remedio podría hacerse. Y añade el argumento este que vas a escuchar del pueblo votando, la democracia, lo serio que es y tal, y todas estas cosas.
La respuesta que se dé tiene que ser absolutamente proporcionada a la situación, porque desde luego lo que estamos hablando es de eso. Créanme, de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. Por tanto, cuidado con lo que estamos jugando, porque es una cosa muy delicada, que es la vertebración de la democracia. Estamos hablando de la necesidad de que haya gobiernos, de que haya gobiernos operativos y en 100% de facultad.
Bueno, y es el que encabeza el asalto al Consejo del Poder Judicial. O sea, la democracia de mi patio, del patio de mi casa, la democracia de mi Merichel.
Y una cosa más, Federico, debate sobre la subida de la luz. Es solamente uno, porque hay varios puntos de fricción en este gobierno de coalición. Hay las pensiones, salario mínimo, en fin, es que en cada lugar el rey, bueno, de todo, la UME. Bueno, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que van a intentar explorar, porque Podemos está presionando, van a explorar, y este es un término nuevo que ha salido a colación esta mañana, mecanismos colchón. El término utilizado es este para intentar mitigar los altos precios, los picos.
Siempre están pensando en lo mismo.
El precio de la luz, sí. No descarta la vicepresidenta cuarta que en el futuro se le pueda dar un mejor tratamiento fiscal a los consumidores que tengan menores rentas, porque dice que el esfuerzo público tiene que concentrarse en los que menos tienen y no en reducciones lineales para todo el mundo independientemente de su renta. Está hablando aquí, por supuesto, de la bajada del IVA, que evidentemente es lo que se está hablando.
Pero si el IVA es general, si el IVA lo paga lo mismo Ariza Koplovich que tú y que
claro,
yo.
Por eso dice Teresa Rivera, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es centrarse en las familias con menos rentas.
Pero si no puedes discriminar
con
el IVA, si eso es un impuesto europeo que es generalista.
Claro. En muchos países de Europa, pues en Reino Unido, ya no
si
es una
lo bajas,
Europea.
Lo bajas para todo el mundo.
5%, Francia 5,5%, Portugal el 6%, Italia el 10%, Alemania el 19%, en España seguimos insistiendo en que Europa no nos deja, aunque haya una directiva comunitaria que
todo
diga
mentira.
Sí, pero exactamente igual. Bueno, Teresa Rivera hoy ha respondido a Podemos y les reprochan, este sonido es interesante, les reprochan el ruido que generan en todos y cada uno de los debates que ponen sobre la mesa.
Soy más partidaria de que trabajar juntos sin excesivo ruido y en ese sentido, pues sí, me gustaría trabajar de otro modo, pero entiendo, como digo, que cada cual parte de culturas políticas diferentes y que probablemente estando muy de acuerdo, porque no puede ser de otro modo, forma parte de nuestro acuerdo de coalición en las cuestiones más importantes que estamos abordando, pues ellos les parece que este es el mecanismo con el que se sienten más cómodos.
Que son muy ruidosos y revoltosos, Federico.
Esta es la que quería traer a Greta Zombie a toda costa.
Sí.
Esta no es ruidosa ni revoltosa, salvo cuando le conviene.
Sí, esta es la
señora defensora de Bacigalupo II.
La defensora del diésel.
Sí, la de la Rebeca con bolitas.
Sí,
sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti,
tomo
Federico.
Nota y acepto lo de la cierva.
Hazme caso.
Yo cuando veo que alguien sabe, yo lo acepto encantado.
Hazme caso.
Y además me viene muy bien, porque siendo cierva para la descendencia de Bambi, o sea, sí, claro.
Oye, la diferencia la marca el trasero, una vez más.
Sí, ¿eh? No, bueno, el trasero.
Como en tantas y tantas ocasiones, bueno, la marca, en la vida moderna.
El trasero y el tamaño. El corzo es un cérvido que es tres veces. Es que es las dos tesos, el trasero y el tamaño. El corzo es un cérvido muchísimo más pequeño que una cierva. Una cierva puede pesar 150, 200 kilos. Un corzo, pues, no supera los 40, 50.
O sea, alguno más, ¿eh? Pero bueno, no vamos a discutir, Juan Pablo, yo hoy acepto por completo tu autoridad.
Bien.
Y además me encanta ese control que tienes del pelaje trasero. Nos podría venir bien para la Crónica Rosa incluso.
Sí, el pelaje sobre todo.
Sí, exactamente, porque en la isla de las puticiones ya pronto habrá que medirlos. Fíjate, el maestro Joao leía las nalgas. O sea, aquí hemos llegado a eso, ¿eh?
A esos extremos.
¿Qué es extremos? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. A ver, Isabel González.
Yo que además soy niña de Madrid, que no he visto un corzo en mi vida, y la nieve tampoco, pues te puedes imaginar.
Yo los corzos, los que hay en la Zarzuela, que son elegantísimos.
Bueno, sí. Tú vas más por el Pardo, Rosana, a lo mejor también por ahí alguno. Pero
bueno, hay en el Pardo.
No, yo voy por el Pardo, ¿no?
De paseo.
A la Zarzuela, es lo que se van a pensar. A ver.
De caza. Mañana vendrá Emilia a ver que nos hable también de esa distinción trasera, ¿no?, del animal.
O ella lo sabe todo.
Bueno, Federico, ¿de qué tenemos que hablar? Por un lado, una novedad, de una noticia que se conocía ayer, y es que Rocito otra vez ha puesto una demanda.
Yo de verdad, yo haría una acción popular contra el famoseo que pone demandas, sí, y que entorpece la tarea de los juzgados.
Tú hablas siempre del juzgado de Telecinco, pues
claro,
otra
que
vez.
Lo ponga Basile.
Que lo abran, efectivamente, que hagan
además,
un especial.
Además, si lo que le gusta a Jorge Javier es condenar a la gente. Pues que hagan un juzgado. Bueno,
Jorge Javier, ayer la preguntita que le hace a Ignacio Aguado, telita marinera, a propósito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no te ha llegado, le dice, pero ahora que nos te tenemos aquí, señor Aguado, dice, Isabel Díaz Ayuso, ¿es así o se lo hace? Claro, el otro, la bueno, verdad es que el otro ese, sale bien, la defiende.
Es el machismo, dice, el machismo de una loca de Badalona, que no puede, aceptado, con el complejo de inferioridad introducido a todos los que vienen de origen andaluz en Cataluña y que lo sublima haciéndose el izquierdista. Que ser millonario e izquierdista empiezan a ser sinónimos. Lo de Jorge Javier es que ya pasa de castaño oscuro, porque esto ya es una agresión de género.
Bueno, esto es constante, pero bueno, en fin.
Sí.
¿A quién
y además, manda? Además se tiñe de unos colores que no sé cómo no le da vergüenza, o sea,
no,
vamos. No,
conjuntan muy bien, hay que decir, con todo tipo de ropa, ¿no?
Ya se puede poner lo que se ponga, pero bueno.
¿Por qué demanda a Belén Esteban, que además es uno de los personajes más queridos y también más odiados, tengo que decirlo, de este país, pero yo creo que...
Más bien querido.
Más querido, más cariño el que recibe, sí, Belén, que además está convaleciente porque no ha sido Filomena, se ha caído por la escalera de su casa y tiene un esguince de rodilla. Bueno, pues, por revelación de secretos, y es que resulta que contó en Antena que Rocío Carrasco debe X dinero a la Hacienda, etcétera, etcétera, en concepto de del
si
impuesto de sucesiones.
Pero si Hacienda filtra todos esos datos.
Claro, es la... No solo Hacienda, yo creo que esos datos están publicados
en el impuesto de sociedades,
en el BOCAM, ¿no?
En el, sí, y además incluso si te vas al Infocam que tenemos nosotros, InfoCif, de Gedesco,
¿sí?
Si ellos tienen una sociedad, que creo que tiene una sociedad esa pareja, pues aparecerá allí.
Bueno, Federico, en cualquier caso, ahí está la información.
Pero además, revelación de secretos, ni que fuera el Estado
ahora contamos la intrahistoria, porque tiene más, porque también en la demanda, ¡pum!, también ha apuntado a Olga Moreno, que es la mujer de Antonio David Flores, que es la cuarta vez que va a tener que pasar, además, por lo penal. La pena puede ser de cárcel, estamos hablando de un asunto serio. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Juan Peña. Sabes que Carlos Pérez Jimeno es de los pocos que ha conseguido hablar con él después de que haya pasado la Nochevieja con Paloma Cuevas. Bueno, tampoco ha dicho mucho, lógicamente, es discreto, no, y es normal. Él se dedica precisamente a cantar en casas de personas discretas que no quieren que se sepa, sí, nada de lo que está pasando por ellas. Hablaremos del escándalo Gemio. Ella no quería, pero sigue hablando.
Bueno, esta
hoy
mañana
en ABC
te he oído y además está con la cimitarra en la mano, ¿eh?
Sí, sí. Yo no sé qué interés tiene en todo
lo
esto.
Lo que he leído es la historia con Jimmy Jiménez Arnau.
Sí, lo contó Jimmy, sí.
Que dijo que estaba muy bien cuando duró, pero que luego que se ha convertido en no sé qué y no sé
bueno,
cuántos.
Te puedes imaginar. Y a ver si es verdad esta información que publica hoy Informalia. Dice que Isabel Pantoja ha rechazado una millonaria oferta de Planeta para hacer sus memorias. No para hacerlas ella, sino para que una persona tipo Boris Izaguirre, como hizo con Belén Esteban precisamente, redacte la historia, sí, bueno, la geografía, podemos decir, ¿no? Porque si lo hace una persona querida, tampoco te va a poner a
lo que pasa es que Isabel ha ido en tantas direcciones, sí, que como alabes una, atacas
pues
la otra.
Pues les sugiero que hagan lo siguiente, que cojan diferentes autores, ¿no? Y que cada uno dé una versión de cómo ha sido determinado.
Pues sí, la cara y cruz de Isabel Pantoja. Luces y sombras de Isabel Pantoja.
Pero, por ejemplo, un capítulo se lo encargan a Coronado.
Eso
otro
es,
capítulo.
Luz.
Claro, se lo creo que sea María del Monte, que nunca quiere hablar, pero bueno, puede hablar, ¿no?
A Diego López.
Diego Gómez.
Diego Gómez, eso.
Bueno, pues todo esto en la crónica, Rosa Federico.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.